Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regalémosle una rosita a nuestra Madre María, para que ella sea quien nos interceda por nosotros y que, como decía Daniel, todo lo que charlemos hoy realmente sea inspirado por el Señor. Entonces, Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Tomen asiento, por favor. Está haciendo un poquito de calor, ¿no? Bueno, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver la invitación para el grupo de hoy, pero la letra grande decía amigos, ¿no es cierto? Entonces, de eso cabalmente es de lo que yo esta noche quería compartir un poquito con ustedes, la importancia de la verdadera amistad. Alguien, seguramente todos, pues, ¿no? Tenemos algún amigo especial, ¿no? Un amigo que queremos mucho, o muchos amigos, tal vez, no lo sé. Particularmente yo creo tener muchos amigos, que la verdad, en diferentes momentos de la vida, alegres y no tan alegres, están al lado de uno, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar filosofando, si quieren. ¿Qué es un amigo? ¿Nadie? Alguien que está ahí disponible para uno, dice alguien, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, alguien que está ahí disponible. Ahí está llegando un amigo, por ejemplo, que lo conozco de este primer año de universidad. Pase, don Freddy, por favor. ¿Alguien más? ¿Algún concepto de amistad? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es la amistad?
¿Alguien incondicional?
¿Alguien incondicional? Sí, también, ¿no? Un verdadero amigo es alguien incondicional, correcto. Es cierto eso.
¿Alguien en quien confiar?
Alguien en quien se puede confiar, ¿no? La confianza entre los amigos es muy importante. Alguien que te escucha. Qué importante que es en la amistad saber escucharse, ¿no? Más que saber hablar, lo importante y lo que define tal vez una verdadera amistad es alguien que te puede escuchar. Y alguien en quien, creo que alguien dijo, alguien en que uno puede confiar, ¿no? Que te escuche y que sea de confianza, porque tal vez es fácil que la gente te escuche, pero como nos gusta el chisme, muchas veces escuchamos por chismosito, pues, ¿no? Entonces, yo sé que aquí en Guardianes no hay ni uno de esos que escucha para chismear, por supuesto, yo estoy seguro, aquí todos son unos santos, pero en la vida y en el mundo hay mucha gente que escucha cosas, pero no siempre son para usarlas de bien, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo me encontré con algo que decía un filósofo de la antigua Grecia, Sócrates, ¿no? Él aseguraba que él prefería tener un amigo a tener todos los tesoros del rey Darío. El rey Darío fue un rey persa que era en el tiempo del auge de Persia, ¿no? Cuando realmente tenían todo el oro, toda la riqueza del mundo. Pero este filósofo decía, yo prefiero tener un amigo a todos los tesoros del rey. La verdad es que no sé, no estoy tan seguro de que realmente haya querido eso, pero le vamos a creer a lo que decía Sócrates, ¿no? Ese realmente es el valor de la amistad, es más valioso que un tesoro, la palabra lo dice así, en Salmos está escrito, ¿no? Tener un amigo es más valioso que tener un tesoro. San Agustín, para ser un poquito más, ya no con filósofos, sino con alguien de la iglesia, ¿no? San Agustín afirmaba que en esta sociedad en la que él se encontraba, pues, ¿no? Porque lo escribió hace muchos años atrás, pero sigue siendo igual ahora, en esta sociedad que está tan afligida por cuestiones de trabajo y demás, solo hay dos cosas que realmente nos sostienen. una fe verdadera y auténtica y el amor que se tiene un amigo con el otro y está dispuesto a dar todo por el amigo, ¿no? O sea, el amor entre los amigos y la fe son dos cosas que nos sostienen según lo que decía San Agustín. Entonces, a ver, la amistad, no sé, creo que tal vez podemos coincidir ahí todos, es algo realmente importante y maravilloso, ¿no es cierto? Tener amigos es de verdad algo muy importante y es maravilloso. Pero como todas las cosas, o la mayoría de las cosas que cumplen esas dos cualidades de importante y de maravilloso, son difíciles, raras y delicadas. Tres características de una verdadera amistad. Son difíciles, son raras y son delicadas. Difíciles porque no son sencillas de conseguir, son difíciles porque hay que dedicarles tiempo para poderlas cultivar y proteger, ¿no es cierto? Son raras porque no son como una moneda que uno se puede encontrar en la calle y la alza, ¿no? Son cosas raras. Tener un verdadero amigo en quien uno se pueda apoyar, como creo que Nina dijo, en alguien en que uno pueda confiar, no es algo común, no es una moneda corriente, no es algo que uno sale a la venta y sí, tome aquí 2 pesos de amigo. No funciona así las cosas, ¿no es cierto? O sea, tener un amigo es mucho más raro que poder simplemente ir y hacer un intercambio de un, en este caso, de dinero, ¿no? Y es delicado. Seguramente varios de los que estamos aquí presentes hemos tenido algún amigo alguna vez al que hemos ofendido o que nos ha ofendido profundamente, ¿no? Entonces, la amistad verdadera es delicada, porque como decía San Agustín, como hay amor, bien entendido, ¿no? O sea, no nos vamos a malentender entre que no podemos amarnos entre hombres, no. O sea, este es un amor bien entendido, el amor que profesaba Jesús. Como hay amor, hay hasta pequeños detalles que pueden romper ese amor entre los amigos y pueden distanciar. Diferentes situaciones. Yo les voy a contar una cortita, ¿no? Con un amigo que cabalmente está presente aquí. En un carnaval se nos ocurrió una jugarreta. Y la jugarreta derivó en que, no, bueno, estamos en confianza, ¿no? Aquí todos somos amigos, ¿no es cierto? A ver. Casi nos agarramos a puñetes con el amigo por la jugarreta. Bueno, cosas que pasan en el carnaval, que pasaban porque ya hace rato que no carnavaleamos. La cosa es que eso nos mantuvo distanciados un largo tiempo. Y costó mucho, mucho, mucho tiempo, y no solo tiempo, sino desprendimiento, ¿no? Porque para perdonarse y para perdonar es necesario, pues, renunciar al orgullo, renunciar al qué dirán, incluso renunciar al qué dirá mi pareja, pues, ¿no? Porque las parejas también, a pesar de que no habían sido parte del problema, estaban, pues, enemistadas, ¿no? Porque pasaron un mal momento por la culpa de esa, de ese pequeño disgusto que les dimos, ¿no? Entonces, la amistad es delicada realmente. Y como les digo, en pequeñeces uno puede perder un amigo. Vamos a volver a tomar a otro filósofo griego. Aristóteles definía la amistad como el querer y procurar algo por el amigo y para el amigo. Esa es la definición que nos da Aristóteles, ¿no? Tal vez mucho más profunda, ¿no? O sea, es realmente renunciar a lo que yo quiero o deseo si es que es mejor para mi amigo. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Dos amigos en el trabajo, son muy amigos, y los dos tienen el mismo puesto. Se abre una convocatoria y tiene que tomarse a uno de los dos, ¿no? Entonces, si realmente tenemos un verdadero sentido de amistad, no me voy a molestar porque mi amigo sea el que sea escogido para el puesto superior, ¿no es cierto? Más bien voy a estar feliz y lo voy a apoyar, ¿no? Muchas veces sucede que nosotros por egoísmo no somos capaces de renunciar a nosotros mismos o a lo que creemos justo por el amigo, ¿no? Entonces, como les decía, la amistad es algo maravilloso, pero es raro, es delicado y es difícil, ¿no? Difícil de conseguir. Avanzando un poquito más, voy a darles 5 pilares como los que ustedes estaban nombrando, 5 cosas sobre las que se sostiene una verdadera amistad. Y aquí vamos a apoyarnos un poco en Jesús, ¿de acuerdo? La primera, el respeto. Ustedes coincidirán conmigo que Jesús, en su paso por este mundo, fue una persona muy respetuosa. Él no se ponía a discutir con sus amigos por cualquier cosa. Sí los corregía, pero él nunca entraba en una discusión vana, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice a Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, quiere librarlo de lo que iba a venir, de toda la pasión y muerte, y Jesús le dice: no, apártate de mí, Satanás, le dice, ¿no? Porque tú no sabes qué es lo que más nos conviene, ¿no? Obviamente estas no fueron exactamente las palabras, pero Jesús le dice eso, ¿no? Lo corrige, lo aparta, pero con todo respeto y sin entrar en discusiones. Simplemente él le enseña, le muestra al amigo qué es lo que era mejor, porque él lo sabía, ¿no? Él tenía el conocimiento del Padre. Entonces, el primer pilar sobre el que se basa una verdadera amistad es el respeto. El segundo, la franqueza. Y aquí nos vamos a detener un poquito más porque hoy en día es común escuchar a la gente: no, ahí me tienen que aguantar así porque yo soy así. O sea, ¿qué significa eso? Que digo lo primero que se le ocurre a mi cabeza, ¿no es cierto? Eso no necesariamente es ser franco. Eso más va de la mano de ser torpe, ¿no? Sí, efectivamente sos franco porque decís lo que pensás, pero a veces no es tan así la cosa, ¿no? No es tan sencillo como decir lo primero que se le ocurre a mi cabeza. Hay que ser franco, sí, pero no hay que ser torpe, sobre todo con los amigos, porque recuerden que la amistad es algo delicado, ¿no? Entonces, ¿Jesús era una persona franca? ¿Ustedes creen que sí? Seguro, ¿no? Él inclusive en los evangelios dice, ¿no? Vengan a mí todos los que estén afligidos porque yo los calmaré, ¿cierto? Él era franco, eso realmente él lo estaba diciendo de corazón. Estaba pidiéndoles a todos los que tenían cargas, como decía Daniel, ¿no? No he podido dormir 2 noches, ¿y qué hiciste? Te apoyaste en Jesús y seguramente hoy estás aquí porque Dios te sostuvo, ¿no es cierto? Y todos los que estamos presentes debemos tener algún problema, qué sé yo, en los últimos días, pero estamos aquí porque Él nos sostiene, porque Él nos prometió eso, Él nos dijo: vengan a mí y traigan sus cargas porque yo los aliviaré. Él es una persona franca, a eso se refiere la franqueza, no a ser torpe y salir de aquí y decirle: pero pues Fabio, ¿cómo te vas a poner esa ropa que te queda tan feo? Eso no es ser franco, eso es ser torpe, ¿ya? Por supuesto, eso fue no es que, más bien Fabio pintudísimo, digamos, ¿no? O sea, no a lo que me quiero referir es no hay que ser torpe, hay que ser franco. Entonces tenemos el respeto, la segunda la franqueza y la tercera, una muy bonita, la generosidad. Jesús era más que generoso, ¿no es cierto? Él sanaba enfermos, él liberaba endemoniados, él alimentaba a miles de personas, ¿no? Porque sentía una verdadera compasión por esas personas y también porque entendía que hacía bien a sus amigos, ¿no es cierto? Y a las personas que se acercaban a él. Entonces, la generosidad. Tengo un amigo yo, aquí en presente también, que es realmente una persona muy generosa, muy, muy desprendida, muy pocas veces en mi vida, y créame que ya tengo, bueno, se nota, ¿no? Tengo bastantes años de vida, aunque parece tal vez un poquito más de lo que realmente tengo. No he conocido muchas personas tan generosas como esta, como este mi amigo. Él está siempre dispuesto a abrir su casa, a compartir con las personas de diferentes maneras. No se hace, es tan generoso que él nunca ve, hasta ahora no lo he escuchado jamás, decir algo malo, un concepto malo, una pequeña palabra mala de alguien. Siempre él tiene una palabra agradable para con todos. Y eso muestra la gran generosidad que tiene en su corazón. Entonces, una característica muy importante de una verdadera amistad es la generosidad, ¿no? Entonces, vamos a repasar las tres: respeto, franqueza, generosidad. La cuarta, aceptación, en el sentido y el entendido de que debemos aceptar a las personas como son, ¿no? Por supuesto, como les hablaba, tratemos, si es de verdad nuestro amigo, intentaremos pues corregirlo, no lo vamos a dejar, ah, claro, como este es un taramana, le gusta fumarse sus hierbas y irse con mujeres por aquí por allá, lo vamos a dejar así porque lo tenemos que aceptar. No se trata de eso. Hay que corregir a las personas, porque si de verdad los apreciamos, los tenemos que corregir, nuestra obligación corregirlos, ¿no es cierto? O ustedes no corrigen a sus hijos, los que son papás. Estoy seguro que lo hacen, ¿no? Porque los aman de verdad. Lo mismo con el amigo. Hay que corregirlo, pero tenemos que aceptarlo como es. Con los dones, con las virtudes que tiene la persona, y también con sus defectos. Porque todos tenemos defectos. Hay un dicho popular, ¿no? No somos moneda de oro para caerle bien a todo mundo. Efectivamente, no lo somos, ¿no? No somos perfectos. Tratamos de serlo, pero no, todavía no lo somos. Estamos en ese camino de ser perfectibles. Entonces, tenemos que aceptar a las personas como son y sobre todo a nuestros amigos. La quinta característica o base de una verdadera amistad, la imaginación. Qué importante ser creativos con nuestros amigos, ¿no? Desde los pequeños detalles, a veces puedo ver a mi amigo afligido y a veces con solamente acercarme, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya le alegro el día y le permito liberarse de una carga. Estoy siendo creativo, imaginativo con él, porque yo no sé cómo está él, pero si somos amigos, nos llegamos a conocer tanto que a veces lo veo medio sin su sonrisa característica en el caso de Daniel, y ya me doy cuenta que algo raro ha pasado, pues, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ser, a eso se refiere esta característica de la imaginación, de la creatividad, ser creativo. Lo mismo, no solamente, por si acaso, los que formamos parte de Guardianes, no solamente venimos aquí, alabamos, hablamos de Dios, rezamos, no. Somos bastante creativos y hacemos un sinnúmero de actividades. Tenemos juntes, periódicos, vamos al estadio, jugamos fútbol. Somos creativos, somos imaginativos y buscamos la forma de construir y de solidificar más nuestra amistad, ¿no? Ahora, volviendo a hablar de Jesús. ¿Jesús escogía a las personas para ser sus amigas o era amigo de todos? ¿Todos? ¿Escogía? A ver ahí, Erika dice escogía, alguien, Jorge dijo todos, ¿no? La verdad es que Jesús era amigo de todos, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. No un ejemplo, les voy a contar. Jesús era primero amigo íntimo del discípulo amado, ¿no es cierto? Que creemos era Juan, ¿no? El discípulo Juan, el apóstol Juan. Era el discípulo amado con quien compartía una relación realmente íntima. Nosotros debemos tener pues nuestros amigos íntimos, ¿no? Con quienes realmente llegamos a un punto, a un nivel de amistad que nos podemos confiar cualquier cosa y sabemos en quién estamos confiando y que no nos va a defraudar con lo que le vamos a contar o con la necesidad que le vamos a exponer esperando recibir una ayuda, ¿no? Al igual que nosotros, Jesús tenía a Juan, su gran amigo íntimo. Pero también Jesús tenía su círculo de amigos, una amistad compartida, tal vez por el trabajo de evangelización que realizaba, ¿no? ¿Quiénes eran su círculo de amigos de esta relación compartida? El mismo Juan, Pedro y Santiago, ¿no es cierto? Y este claro ejemplo lo vemos el momento en el que lo sube al monte y se transfigura, ¿no? Entonces, Juan, Pedro y Santiago estuvieron en un momento glorioso del Señor cuando suben al monte y sucede la transfiguración, pero también ya en el momento de angustia, ¿no? Es con los tres con los que se va a orar, con los que se retira a orar. Les dice, vamos a orar toda la noche. Él se aparta, los deja a ellos solos. Inclusive ahí se lleva un mal momento con sus amigos porque cuando vuelve estaban durmiendo, ¿no? Y les reclama, ¿no? Ni siquiera en este momento pudieron quedarse despiertos orando, les dice, ¿no? Y bueno, pero él no se enoja, simplemente les hace notar que era un momento importante y no pudieron aguantar y estar despiertos. Más allá de eso, eran sus amigos, ¿no? Juan, el discípulo amado, era su amigo íntimo, y Pedro, Santiago y Juan eran una amistad muy cercana a Jesús. Además de ellos, él tenía otros amigos, tal vez unos amigos con los que él le gustaba mucho estar, sobre todo porque era un lugar Betania. En Betania vivían Lázaro, Marta y María, tres amigos de Jesús. Ese era un lugar donde Jesús iba y se retiraba para descansar, seguramente en su afán de evangelización, de todas las cosas que él hacía. Él elegía momentos para irse a Betania, estar con sus amigos y descansar, ¿no? Estos también eran amigos de Jesús. Todos ellos probablemente podemos decir que comparten no sé si una característica, pero sí tienen algo en común. Eran personas humildes, ¿no? Pedro era un pescador, Juan y Santiago eran hijos de pescadores, o sea, eran gente del pueblo, eran gente común, ¿no? Pero así como Jesús era amigo de las personas más humildes, también fue amigo de personas de posiciones sociales un poquito más elevadas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Nicodemo o de José de Arimatea, ¿no? Nicodemo formaba parte de la clase de los religiosos más acomodados, era una persona de muy reconocida en la sociedad judía y era amigo de Jesús. Entonces, por eso cuando les hice la pregunta, Jesús era amigo de todos, tenía todo tipo de amigos, no elegía, no seleccionaba. Y eso es algo muy común en nosotros, ¿no? A nosotros nos gusta un poquito ser selectivos. Ah, no, mejor con Luis Emilio, porque él juega bien pues fútbol y a mí me gusta, digamos, jugar. Entonces, seamos amigos, ¿no? Me conviene, es una amistad por conveniencia, ¿no? No está mal, porque al final de cuentas vamos a ser amigos. Pero yo dejo de lado, entonces, tal vez a Freddy, que no le gusta jugar fútbol, ¿no? Bueno, entonces lo hago a un lado, ¿por qué? Porque él no juega y como el otro sí, ya me voy yendo hacia lo que me conviene. Jesús no era así. Jesús era amigo de los humildes, de los pobres, de los pescadores, de los mendigos, pero también de la gente acomodada. Él no hacía distinción y tal vez eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser amigos de las personas que realmente cumplan las características que hablábamos hace rato y al final las vamos a repasar un poquito, ¿ya? Para tratar de imitar el ejemplo de Jesús, ¿no? Luego, volviendo a la invitación que nos llegó, ¿no? Yo creo que todos aquí queremos ser amigos de Jesús. Y Jesús, como dice el hermoso arte que hicieron hoy de invitación, nos pone una condición. Nos dice, que para ser sus amigos tenemos que hacer lo que Él nos dice, cumplir lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Nos dijo dos cosas con las que resumió la ley de Moisés, ¿no? La primera era amar a Dios sobre todas las cosas, y la segunda, en igual de importancia, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Si cumplimos eso, vamos a ser amigos de Jesús. Y qué hermoso realmente es ser amigo de Jesús. Yo les voy ahora a contar una experiencia que he vivido estos últimos dos meses, con la que tal vez puedo ejemplificarles y resumir lo que hemos estado conversando en estos minutos. Como muchos sabrán, mi mamá falleció hace un mes. Exactamente mañana se cumple un mes de su paso al reino de los cielos. Y bueno, una situación muy dura, muy difícil. No sé, a las personas que les ha tocado perder un familiar, un ser querido, tal vez es lo único que uno no tiene solución, ¿no? Porque, bueno, todo lo demás de alguna manera se puede solucionar. Pero en este tiempo, en estos dos meses que me tocaron vivir, realmente comprendí la importancia que tiene los dos mandamientos que nos dijo Jesús. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Créame que no creo que haya pasado yo la prueba de estos dos meses si no hubiera estado tan agarrado, tan fuerte del Señor. Me sentí tranquilo. Sí, la angustia llegó algunos días cuando veía que aparentemente mi mamá se iba sanando y le íbamos a sacar de la clínica, y al día siguiente otra vez caía. O sea, no sé, había angustia, por supuesto que sí, porque uno como humano quiere que sucedan las cosas como uno las está deseando, ¿no? Yo deseaba que ella se sane, por supuesto que sí, pero la voluntad del Señor probablemente era que ella ya descanse con Él, que ella vaya y como nos dijo 3 o 4 días antes de fallecer, ella un día nos dice, ella por si acaso falleció de cáncer. Entonces la descubren el cáncer 4 días antes de la muerte, y ese día agarra y nos dice, bueno, ¿por qué están tristes? ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? Que yo me muera, ¿no? Bueno, y si me muero, ¿qué va a pasar? Me voy a ir con Dios, ¿no? ¿Y ustedes creen que voy a estar mejor con Dios o aquí, en este hospital? Caramba, cuando me dijo eso, cuando nos dijo a mis hermanas, a mi padre y a mí, me llené de tanta fe, de tanta fe y de tanto gozo, porque dije, ¿cómo es posible que mi madre, estando ahí en una cama, sabiendo que tiene cáncer y que probablemente ya no va acompañarnos mucho tiempo más en esta vida, esté tan fuerte y tan segura de su fe, y yo esté aquí queriendo desarmarme? Pues no, digamos, ¿no? Yo también me llené de fe y me llené de valor, y comprendí la importancia de esa verdadera amistad que ella construyó con el Señor. Ella era una persona de mucha fe, de mucha cercanía con Dios. Entonces, ella estaba realmente fortalecida y nos fortaleció a nosotros. Ahí tengo miles de anécdotas para poderles contar sobre los días de tanto de la enfermedad como ya luego de la muerte, y este último mes que he estado todavía con el sentimiento encontrado de tristeza y de gozo, porque sé que ella está con el Señor, pero queda, pues, ¿no?, el vacío. Hay días que uno se levanta y quiere ir seguramente a los que han perdido algún ser querido me van a entender perfectamente, quiero ir se me ocurre, no, está en mi cabeza, voy a ir a tomar un café con mi mamá, pero ¡pum!, me doy la vuelta, pero mi mamá ya no está, pues, ¿no? ¡Ah, caramba!, ya no puedo ir a tomar un café con ella. Entonces, esas cosas pasan y te llenan un poquito de angustia, pero luego te acordás de que ella tenía la fe de que iba a subir al reino de los cielos y de que estoy seguro de que en el reino de los cielos va a estar mejor. Entonces me calmo, me tranquilizo y vuelvo a la normalidad. Eso solo se logra realmente estando muy fuertemente agarrado del Señor y por la misericordia de Él, ¿no? No es por mérito de nosotros, no es por mérito de uno, es todo 100% misericordia de Dios. Pero está la otra parte que Jesús pide, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Check, cumplido. Y amar al prójimo como a uno mismo. Créame, queridos hermanos, que nunca me había sentido tan querido por mis amigos como este último tiempo. No pasó un solo día sin que reciba una llamada, un mensaje de apoyo, de aliento, de preocupación, de cómo está tu mamá, de cómo están ustedes, de que estamos orando por ustedes, de algunas personas querían ir al hospital por X y Z, no logramos coincidir, pero realmente ese apoyo, esa amistad de muchos del grupo y de amigos de otros momentos de mi vida, realmente fueron fundamentales para sostener todo el momento vivido, toda la angustia y toda la pena que uno siente, pues no, de ver a un ser tan querido enfermo y luego, por supuesto, de que ya haya partido a mejor vida, ¿no? Entonces, realmente lo que Jesús nos dijo en su momento y los dos mandamientos que Él nos da, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo, si lo cumplimos o por lo menos tratamos de cumplirlo, vamos a vivir con una paz, un gozo y una gracia que no tienen idea, que no se las puedo contar. Hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Y solamente les hace bien a quien lo puede practicar. Entonces, si me permiten darles un consejo, realmente consigan amigos como los que hemos nombrado, ¿no? Que tengan estas características, gente en la que uno pueda pueda conseguir respeto mutuo, que sea franco con uno, franco como lo hemos explicado de una buena manera, que sea generoso en ida y vuelta, yo generoso con mi amigo y mi amigo generoso conmigo, en todo sentido, no solamente en lo que tiene que ver con lo monetario, generoso en palabras, generoso en oración, generoso en su tiempo, generoso de muchas maneras, ¿no? Que te acepte como sos y a quien vos podás aceptar como es, y que tenga mucha creatividad, mucha imaginación para pasar momentos gratos, ¿no? En todo sentido. Eso es el consejo que yo me permito darles sobre la verdadera amistad y la importancia de ella, ¿no? Y hay un versículo muy bonito que está en el libro de los Proverbios, que ese se los voy a leer. Dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso está en mi versión de la Biblia. Y en otra más bonita todavía dice: en todo tiempo ama el amigo y es más que un hermano en tiempo de angustia. Mañana es el día de la primavera, de la amistad, del amor, del estudiante, ¿no? Justo coincidió con este día de grupo de oración y que me haya tocado compartir con ustedes estos momentos. Entonces, para cerrar, yo les quiero decir gracias a todos esos amigos que están y han estado ahí, ¿no? Para sostener estos momentos duros que uno tiene que pasar en la vida. De corazón, las gracias a todos. Y a quien aún esté buscando amigos, les recomiendo aquí todo este grupo de gente, cada uno con sus dones, con sus carismas, con su forma de ser, son especiales y son realmente personas de buen corazón que se brindan y saben ser amigos. Así que, bueno, después de haber dicho esto y de una pequeña canción, quiero que hagamos una oración por esa amistad. Y le voy a pedir a todos que los que tienen cerca a una persona, oremos los unos por los otros, oremos por los amigos. Si no lo conocemos, pues que sea el momento propicio para conocerlo, para saber su nombre, y oremos. Yo voy a hacer una oración, si quiere, más general, pero entre ustedes ahí aprovechen de conocerse y de orarlo todos unos por otros, ¿no?
Los invitamos a cerrar los ojos, a traer a su mente a todos esos amigos que tantas veces también nos olvidamos de elevar una oración por ellos. Pero sobre todo con esta canción, traer a nuestra mente a ese nuestro amigo incondicional, ese nuestro amigo que está para todo, en todo momento sosteniéndonos. Con esta canción en la que le decimos que solo a ti te tengo, Señor.
Jesús. Jesús, amigo incondicional, amigo que siempre estás ahí en las buenas, en las malas. Aun cuando no te busco, Señor, tú estás ahí a mi lado, sosteniéndome con tu diestra victoriosa. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y amor, Señor. Gracias por estas personas que están aquí en este momento reunidas con nosotros en el grupo de oración. Gracias por su sincera amistad. Gracias por esos corazones generosos y desprendidos que siempre están dispuestos a darnos algo, Señor. Y sobre todo, que no escatiman esfuerzo en darnos lo más importante. Una oración sincera, franca, amorosa, que nos acerque a ti, Padre. Porque tú eres lo más importante que tenemos, Señor. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú nos dejaste, Señor, dos misiones: que amemos al Padre por sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo que nos amemos los unos a los otros como tú nos amaste, Señor. Por eso te entrego mi corazón y el corazón de todos mis hermanos, para que tú nos limpies, Señor, para que tú nos hagas dignos de ese amor, Señor, para que ese amor crezca, Señor, para que ese amor sea como esa florcita que uno planta en el jardín y que todos los días atiende con un poquito de agua, con un poquito de abono, Señor, con mucho amor y mucho cariño, que ese amor crezca los unos hacia los otros, Señor, y que esta comunidad cada vez sea más grande y esté más fortalecida por tu santo nombre, Señor, y para tu reino, Señor, porque nosotros queremos seguir evangelizando más y más, Señor, porque la obra está todavía empezando, Señor, y hay mucho por hacer. Ven y bendice, Señor, nuestros corazones con ese amor tuyo, puro, limpio, sincero, Señor, para irnos a nuestras casas liberados de toda carga, de toda angustia. Porque tú nos dijiste, Señor, yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí y descanse quien esté afligido. Y eso hacemos en este momento. Te entregamos nuestras cargas, nuestras angustias, nuestro día a día, nuestros problemas, esa situación económica complicada, esa enfermedad, Señor, ese problema en nuestra casa, con nuestra pareja o con nuestros hijos, Señor, es tuyo, te lo entregamos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para solucionar las cosas, pero a veces no alcanza, Señor. Necesitamos de ti para salir victoriosos y para seguir adelante, Padre. Te entrego la vida de todos mis amigos, Señor, esos amigos que en este último tiempo me has regalado en tanta cantidad y calidad, sobre todo, Señor. Personas realmente maravillosas que me has permitido conocer, Señor, con los cuales comparto muchos momentos a lo largo del día a día, muchos momentos de servicio, muchos momentos de angustia, Señor, pero sobre todo muchos momentos de alegría, porque te tenemos siempre entre nosotros, Padre, y tal vez eso es lo que hace que estas amistades sean tan lindas, tan puras, tan sinceras, tan importantes, Señor. Bendice la vida de todos mis amigos, Señor, de todas las personas que necesitan un amigo como tú, Jesús, un amigo sincero, un amigo bueno, ese amigo que está incondicionalmente ahí, no porque nosotros lo merezcamos, Jesús, sino porque tú eres un Dios misericordioso, todo amor y toda bondad. Por eso te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre, porque tú realmente eres misericordioso, todopoderoso, y nos regalas más de lo que nosotros merecemos y te pedimos, Señor. Yo alguna vez te pedí, Padre, que quería tener más amigos, y de una manera que no me la podía imaginar, me regalaste no solo más, sino tan buenos amigos en los que hoy día me puedo apoyar, en los que hoy día puedo confiar, en los que hoy día puedo sentirme querido y a los cuales puedo querer, Señor. Te pido que toques su corazón de manera especial para retribuirles todas esas cosas maravillosas que han hecho por mí y mi familia a lo largo de estos últimos días, Señor. Bendice mucho su vida. Bendice mucho sus proyectos, Señor.
Gracias, Señor.
Bendice cada uno de esos instantes por los cuales ellos estén atravesando. Bendice su, su matrimonio, sus hijos, los que están en camino, Señor, y los que vendrán, porque solo tú sabes todo lo que va a pasar, Señor. Solo en ti confiamos, Jesús. A ti te damos la gloria, el honor y la honra de toda nuestra vida, Jesús, nuestro amigo fiel e incondicional. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, por siempre. Amén.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.